Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Moldavsky.
Yo soy Tamara Telesnik.
Y este es un podcast sobre chimentos.
Esto es Casi Famosas, un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos. Y es para nosotras una puerta a todos los temas que nos importan.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas. Bueno, en el capítulo de hoy queríamos aclararles, antes de arrancar a contar las noticias de esta semana, que vamos a ir de las noticias directo al Frequently Asked Questions, porque tenemos una invitada muy especial que viene a explicarnos todas esas peleas e internas del trap que no conocemos.
Lo que se dice el beef.
Bueno, así que con eso aclarado, comencemos. Primera noticia de la semana.
La realidad es que yo estoy sola, de nuevo. Una decisión que tomamos con Mauro también, que son unos días para mí especiales, en donde, bueno, uno está movilizado, estoy sensible. No hay ningún detalle, obviamente, porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay un amor, un respeto, un cariño infinito.
Bueno, ese es parte de las stories que subió Jimena Barón ayer fue, ¿no?
Viernes
o sábado, estamos grabando esto un sábado, Jimena Barón a su Instagram para tristemente anunciar que se separó del bailarín Mauro Kaiza.
¡Kayaza!
Ah, perdón, yo no sé por qué siempre le dije Kaiza.
Porque lo escribí mal yo en nuestro documento de Google.
No, pero igual siempre le dije mal.
Estoy devastada.
Tengo mucha gente que seguía a esta pareja como shipeándola. No sé si era el choque de mundos, no sé si era que se conocieron en el bailando y fue como eso de la ficción a la realidad. No sé si es que le deseamos a Jimena que tenga un novio bueno, amoroso y que trate bien a la gente, o qué de todo nos hiere tanto.
Para mí hay tres cosas. Primero, que vimos el enamoramiento, es algo como que sucedió en la pista, como que Tinelli hacía el jueguito de Jimena.
Aclaremos quién es Mauro Kayaza.
Mauro Kayaza fue el bailarín que acompañó a Jimena Barón en el bailando durante 2018. Se conocieron de esa manera. Ella estaba en pareja con Rodrigo, que no nos acordamos el apellido, Rodrigo, el que hacía de Rodrigo en la película de Rodrigo. Y bueno, se separó, se enamoró de Mauro y estuvo aprox 9 meses con Mauro.
Sí, exacto.
Perdón.
Va, sí, te estás diciendo
empecé,
la serie
la enumeración
de
y la abandoné.
Yo ya estaba para intervenir, sí, como perdón. Tengo cosas para decir.
Eso, lo vimos suceder. Punto número 2. Para mí estaban enamorados y hay algo con Jimena de que para ella estar en pareja es realmente muy importante. Digo, en este audio hay una frase que para mí es terrible, que es que dice esto de estoy sola otra vez.
Sí, 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 sí. Yo vi lo mismo.
Estoy sola, que es muy duro y me parece que uno empatiza con eso. Y por último, me parece que había un vínculo súper fuerte entre Mauro y Momo, que es el hijo de 5 años de Jimena, y nos rompe a todos el cora
esto. Sí, porque la verdad que, vamos a decirlo, Jimena subía mucha story donde se los veía a Momo y a Mauro siendo tipo ese vínculo que siempre soñás del padre ausente siendo... reubicado por una pareja amorosa que quiere a tu hijo como si fuese propio, como toda esa fantasía. Y la verdad que duele mucho ver que se termine. Igual seguro se van a seguir viendo o algo así.
Para mí esto no está terminado. Yo tengo mucha fe. El motivo que contaba en el audio, que creo que no se llegó a escuchar, no. de Jimena, es que básicamente están con mucho trabajo y no están logrando conectar.
¿Es acaso la excusa más clásica en el top 3 de excusas,
sí, no
por la que los famosos
significa.
Y las famosas cortan? Que es, los yankees le dicen tipo
las
problemas.
Agendas.
Exacto, las problemas para agenda. Coordinar las agendas. ¿Qué
buenísimo.
Significa eso? Pero bueno, tristeza, luto,
sí,
todo este capítulo.
Les mandamos un beso a ambos porque nos caen bien.
Nos caen 10.000 puntos.
Bueno, noticia número 2. Esto, mirá. Ya me pone de ojete de solo leer el titular. Emilia Mernes y Oriana Sabatini chaparon en un videoclip. En el videoclip No Soy Yo, que es uno de los primeros temas que está sacando esta chica Emilia, que era la cantante de Rombay.
Exacto.
Y ahora arrancó su carrera solista, sacó esto y hay un video del Orden del Infierno. La canción es básicamente, no sé si la escuchaste o...
Escuché una parte.
Escuchaste la letra, básicamente la canción va de... Ay, tipo, estoy borracha y no sé qué me pasa, como es un plan así. Y el videoclip es como que ella está en un boliche y ve a su ex y ve a no sé quién. Y entonces la ve a Oriana y como que pegan onda y chapan. Y los varones las miran y hacen caras. ¿Qué?
¿Qué? Sí, sí, eso sí lo es. El margen del horror, eso.
No sé ni qué decir, ¿no? ¿Qué sentís?
Yo siento que es como cuando en el viaje de egresados muchas de las pibas chapan con sus amigas como para calentar a los hombres. Bueno, ese nivel. Yo siento... a ver, uno podría leerlo de manera optimista, decir, bueno, se está besando con una chica, como podría hacerse con un chico, avanzamos como sociedad en que no distinga por género, pero la realidad es que la lectura que tiendo a tener es una especie de video medio hot. Digamos, Emilia viene a sacar un tema previo a este que se llama Recalienta, que se trata de mandar nudes por teléfono, literal. Amo. La temática es
me
nudes por
teléfono,
dice que se te recalienta el celular, le dice al chabón. Y en esta segunda canción, pareciera que en la misma línea de la calentura es como el beso para los pibes. El beso para los pibes, eso es lo que leo yo.
Pero lo tremendo es que es literalmente el beso para los pibes porque están los pibes en el video. Eso yo no lo podía creer. O sea, ya por sí cuando me comentó acá Galia la noticia, ya me parecía mal como desde el comienzo porque son dos chicas que son paquis. Hasta donde sabemos son 100% heterosexuales.
100%.
No sale con mujeres, no le gustan las mujeres. Hicieron este chape para el videoclip. Y encima en el chape está en el videoclip está subrayado todo lo que está mal al respecto. Eso es lo que me pareció increíble. Sí, que sí, sí. Es como que está enviado el videoclip desde 2011.
Es como cuando hicieron esa campaña publicitaria por el Día Internacional del Beso.
Sí, absoluto.
Y te hacían darse besos entre minas o entre chabones, sí, a gente que era heterosexual. Y es como... No entiendo, o sea, no hay ningún mensaje acá, esto es una actuación.
¿Para qué los traen? Digo, un horror.
Bueno.
Y otra cosa que quiero decir es que esto ya había pasado, porque Oriana Sabatini tiene un videoclip que salió, no sé si en 2017 o 2018, que se llama Stay or Run, en el que también chapa con una chica. No sé qué te pasa, Oriana. O sea, o sos muy queerbaitera y muy maleducada, o tenés ganas de chapar con chicas y tendrías que hacerte cargo.
Bueno, en la tercera noticia de la semana, esta noticia me encanta. El fin de semana que pasó fueron los VMAs, también conocidos como los Video Music Awards, que son básicamente una entrega de premios que se utilizan para que todos los cantantes y las cantantes pop y trap y reggaetón y todo el género que esté de moda se unan en un evento y les entreguen premios. También los VMAs suelen ser una fecha en la que pasan cosas polémicas, como que sale una canción nueva, la canta en vivo por primera vez el artista o la artista y se quiebra, besos que suceden por primera vez, el famoso twerk de Miley Cyrus que habíamos contado antes de separarse por primera vez con Liam.
Una pregunta.
Sí.
¿En los VMAs es donde sucedió el histórico y recordado beso triple entre Madonna, Britney y Christina Aguilera?
Sí, exactamente. Es un dato que tenía... en la cabeza muy guardado, ese triple beso entre Christina Aguilera, Madonna y Britney Spears también fue en los MTV, es de MTV, digamos, estos premios Video Music Awards. Y siempre traen, como hay muchas actuaciones en vivo, siempre hay mucho shipeo, mucho que se unan artistas que en general no vemos juntos. Y vamos a destacar como lo más importante este año. A mí lo que me encanta es ver al día siguiente los videoclips de las actuaciones en vivo, porque me encanta ver videoclips, porque me encanta ver... performance en vivo.
Y porque los premios nos chupan un huevo.
Sí, obvio, no importa quién ganó. Obvio que Ariana Grande ganó Artista del Año, es lo único que me interesaba. Y obvio que se lo tienen que dar a ella, porque si no sería una falta de respeto. Algunas de las actuaciones que en vivo que hubo que son interesantes para algunas de las cosas que hemos nombrado ya en este podcast es... Miley Cyrus ya sacó una canción sobre su ruptura con Liam, o sea, la velocidad que tuvo para redactarla.
Muy shady.
Muy, le encanta.
No me gusta mucho.
Sí, no es la primera vez que saca una canción así post-quiebre, como la canción tipo, bueno, tenía que soltar, estaba en una, y bueno, teníamos que soltarnos, vos vas a volver a las olas, yo vuelvo a drogar.
Al lesbianismo.
Y a estar con pibas. Bueno, la cantó en vivo por primera vez, la verdad, lo rápido que sucedió todo, como el corte, la nueva pareja y la canción en vivo fue como en 3 semanas todo. Después Camila Cabello y Shawn Mendes, que los hemos nombrado como aquella pareja que creemos que es un armado de los medios y en realidad cada uno quiere estar con gente de su mismo género.
Sí.
Bueno, están juntos, evidentemente. Hay muchas fotos en muchos lugares, ellos chapándose en lugares. Hicieron una performance en vivo por primera vez de la canción que compusieron juntos y en teoría fue como el momento en donde la relación cambió hacia algo amoroso.
Señorita.
Señorita. Y no se dieron un beso, estuvieron a
pero
punto.
Pero casi,
como para que te quedes como reproduciendo, reproduciendo a ver si se tocan los labios o no. Y el tercer highlight de este evento es que cantaron Rosalía con Ozuna, una parte sola, una parte con él. Cantó Yo por ti, tú por mí con él. Y después cantó canciones suyas. Y Bad Bunny también estuvo, lo cual ya oficializan. No, esto no es lo que oficializa, ya hace tiempo que viene, pero los VMAs siempre son como un evento donde muchos yankees, mucho Hollywood. Oficializa el arribo definitivo, la conquista del reggaetón en el mundo popero hollywoodense. Lo cual en realidad el otro día lo estaba pensando y no entiendo cómo no sucedió antes, porque realmente el reggaetón es muy efectivo en lo que hace. Es un gran género.
Sí, en este caso es más amplio a ritmos urbanos, ¿no? Porque Bad Bunny más trapero, Rosalía lo mismo. Pero sí, totalmente.
Ozuna es un reggaetonero total.
Total, es verdad. Sí, creo que se inició un poco con Despacito. Sí, como que pues, Despacito es el hito.
Sí, es el hito total.
Claramente, como
es la
como
fórmula.
No se están dando cuenta de esto que está pasando, vamos a hacer la canción más viral de la historia del mundo. En fin, ¿pasamos a la siguiente?
Exacto.
¿O te faltó alguna data latina?
No, eso. Me interesa marcar como, bueno, viste que antes era como, bueno, por ahí aparecía alguien, no sé, tipo un J Balvin que le colaboraba a, como aparecía claro. Un reggaetonero clase.
Como aparición.
Claro.
Como asomaba la carita.
Y ahora hubo como tres escenarios por reggaetoneros, conquista absoluta. Ese es mi balance.
Ok, siguiente noticia.
Nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina de los que se llaman a sí mismos normales. Nos liberaron de la claridad de los lazos familiares, nos reconciliaron con la estupidez, con los refranes incomprensibles, con los malentendidos. Mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, las trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Ya había reivindicado el derecho a inventarnos a nosotras mismas.
Ay, enamoradas.
McQueen.
Sí, posta. Bueno, la persona que acabamos de escuchar es Lucrecia Martel, que en este momento ha sido, la semana que ha pasado, la presidenta del jurado de Venecia, del Festival de Venecia. Y este audio en realidad no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, es su audio en el homenaje a Pedro Almodóvar. Vean el discurso completo porque es hermoso.
Y ella a punto de quebrarse todo el tiempo.
Ella está muy emocionada, nosotros estamos emocionados escuchándolo. Es tipo épico para
Pedro
cualquiera
Almodóvar
que
es increíble y
sí.
Toda gente increíble junta.
Si te gusta el cine un poquito, tenés que escucharlo porque es muy conmovedor. Pero de lo que vamos a hablar es de otra cosa épica también,
más
muy épica. Todavía más épica.
Más épica que el audio que acabamos de escuchar.
Sí, 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 que hizo Lucrecia Martel esta semana, que es que hizo una conferencia de prensa al comienzo del festival en la cual dijo que ella no iba a estar un carajo en la presentación en la gala de proyección de Jacuzzo, qué sé yo,
sí.
Que es una película que acaba de sacar Polanski, y ella dijo que ella no iba a estar presente porque, bueno, porque es un violador Polanski.
Bueno, pero lo más interesante de su postura es que ella estaba como jurado del festival, ella tenía que ver la película de Polanski para dar su opinión, puntuarla, no sé cuál es el sistema de sí. Puntuación. Ella lo que dice es, yo voy a ver la película
claro.
De Polanski, la voy a ver en una sala privada, lo que no quiero es verla en la sala en la que está él, en la sala en la que van a estar todos y levantarme y tener que aplaudirlo.
La reina.
Entonces, ¿qué es lo interesante de este caso?
Lo interesante de este, hay muchas cosas interesantes.
Sí, sí.
Primero el gesto, segundo que ella remarcó que la víctima ya dio, esto es algo, o sea, esta violación fue una menor de edad y fue lo que pasó en 1977. Hubo todo un proceso judicial, pasaron muchas cosas, la víctima habló muchas veces y lo que remarcó Lucrecia es que la víctima ya dio por cerrado esto y que ella respeta eso, entonces no niega que eso se dio por cerrado, sino que elige no ponerse por encima de las cuestiones judiciales y sí solidarizarse con la víctima.
Otra de las cosas interesantes de la postura de Lucrecia es que para muchos y para muchas es una primera punta de cómo lidiar con estos artistas que tienen denuncias, muchos comprobadas, otras por ahí todavía no llegan a la justicia, pero que de cualquier manera uno tiende como a cancelarlos automáticamente. Y es en el caso este, donde ya está cerrado el caso, donde la víctima dijo que para ella ya está cerrado, ¿qué hacemos con el después? ¿Lo excluimos para siempre en la sociedad? ¿Lo reincorporamos, pero digamos siempre marginal? Y creo que es interesante que venga de parte de un artista una de las alternativas a cómo lidiar con esta temática. Creo que es una responsabilidad, incluso de todas las que nos consideramos militantes y feministas, empezar a pensar también cómo reincorporar y no solamente cómo dejar afuera.
Sí, Lucrecia dice que hizo esto teniendo en cuenta que ella representa a muchas mujeres que en Argentina luchan por estas cuestiones y está claro que es una postura no punitivista. Uh-huh. Y lo que dice que es muy interesante es que ella le parece que está bien que la película esté en el festival, que no lo rechaza, porque le parece que se abre justamente este diálogo, que es un diálogo que hay que tener. Y está bueno porque también su postura no es una postura cerrada, sino que plantea preguntas y dice como que eso, como que es un tema que hay, que todavía hay que encontrarle las maneras.
Sí, y ella hace mucho hincapié en que ella jamás prohibiría ninguna obra. Dice, o sea, lo que hay que hacer es conversar, es... ella da el ejemplo de, esta es una entrevista de Infobae que ella dio, digamos, aclarando sobre esta temática porque se interpretó de distintas maneras, como un scratch, como una prohibición, como lo que sea. Y ella lo que dice es, vamos a borrar la obra de tal persona porque apoyó el nazismo. No, veamos las películas y pensemos cómo es posible toda esa belleza con todo ese horror detrás. Y otra cosa que se dijo sobre el tema Polanski, que es el tema separar obra del autor, ella dice, bueno, no hay que separarlos, porque si yo los separo es decir, este hombre es un forro, pero esta película es increíble. Ella dice, yo creo que este tipo es complejo, que hizo grandes reflexiones sobre la humanidad y también hizo estas cosas terribles.
Sí, aparte lo interesante sobre esas citas es eso, la idea de que también le preguntaban una forrada, le mandamos un saludo al señor que hizo esa pregunta, que no sé quién es, pero una forrada que es, ay, ¿vas a poder evaluar la película como que responde de, pensando esto de este señor? Y ella lo que responde es esto de que ella no puede separar obra de artista y que al contrario, sino que hay que evaluar la obra medio que desde dónde viene.
Sí, sí, sí.
Me parece súper interesante y un análisis mucho más rico.
Sí, totalmente.
Y ahí reaccionó mal.
El tipo les pegaba a las paredes. Vos no sos nadie para decirme a qué hora tengo que volver. Yo vuelvo a la hora que quiero. Vos no sos nadie, ¿me entendiste? No sos nadie. Le digo, bueno, mira, si yo no soy nadie, me doy media vuelta, le digo, no discuto más con vos y me voy a la habitación. Me doy media vuelta, me voy a la habitación, me siento en la cama, hagan una revista. Vogue, empiezo a mirar la revista. Viene, se me pone al lado. Hija de puta, te voy a matar. Trompada la revista sale volando. Ajá. Me empezó a tirar trompadas a la cara y yo haciéndome así, trompada acá. Tengo fotos de los golpes.
En la quinta noticia de esta semana, Mariana Ananis, bueno, ya para algunos por ahí quedó vieja la noticia porque fue el domingo pasado en el living de Susana Jiménez. Mariana Ananis salió a hablar, hace meses había rumores sobre si estaban separados o no estaban separados, sobre su relación con el pájaro Caniggia. Y, bueno, denunció de todo, desde violencia de género hasta que es un drogadicto, hasta que perdió un embarazo porque la empujó contra un auto, montó una serie de denuncias con una Susana Jiménez no sabiendo lidiar para nada nuevamente con la situación.
Sí, es muy triste esto. Lo que dice Mariana es que ella vino de Europa básicamente a buscarlo y a sacarlo del entorno que tiene el pájaro acá. Hubo un audio que trascendió mucho, que es ella bajándose el avión y diciendo está con una prostituta drogadicta y era muy gracioso y todos nos reímos. Y dice que ella vino a sacarlo de ese entorno y a proteger, que esto me parece súper interesante, su dinero, porque también es su dinero y el de la familia y que no lo puede reventar. Y esto fue lo que la trajo acá a Buenos Aires. Susana le invitó a su sillón y lo que terminó pasando es que narró una serie de anécdotas muy violentas, entre ellas una que incluía, creo que lo mencionabas recién, si lo repito, perdón.
Sí, la pérdida del embarazo.
Y nada, me parece que es una pena que una denuncia que ella hizo de la manera que pudo, con los recursos que tiene, quedó muy desdibujada en medio de que ella es como un personaje, comillas, bizarro o excéntrico o lo que sea. Y es como que se le quita seriedad a lo que realmente le pasó, que es un espanto.
Sí, bueno, yo acá retomo algo de lo que decía Tamara Tenenbaum el jueves en Metro y Medio, que es esto de la mala víctima, de si la víctima que está contando esta denuncia no es una víctima inocente, buena, intocable, intachable, angelical, no creemos que esto pueda ser verdad, porque vos la ves a ella y la escuchás agresiva, escuchás a una mujer machista también en un montón de cosas que dice, entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo puede estar haciendo, digamos, esta denuncia si ella también reproduce como, si no cumple con una serie de cualidades y como para que te lleve a creerlo, tirás a desconfiar? Y creo que, bueno, que el esfuerzo que hacemos, que hace tiempo que estamos haciendo muchas mujeres y muchos hombres también, es a pesar de que la persona que estás viendo no te suena a una persona que, por la personalidad, por el tono en el que habla, por lo bizarro de las palabras que usa, esa persona también puede estar sufriendo y lo pudo haber sufrido.
Otra cosa que me parece súper interesante del universo Mariana Ananis, de todo su relato, de su historia con el pájaro, y que encima esta semana coincide con que se hizo un allanamiento en la casa de Claudia Villafañe, porque, paréntesis, Diego Maradona dice que se robó un montón de camisetas que valen no sé cuántos millones de dólares y en realidad también son como los recuerdos de una vida en conjunto y están como en una guerra de cosas bienes legales que se tiran, revolean por la cabeza. Lo que había pasado hace un par de meses es que, y esto me parece épico también y en la misma línea de lo que estamos diciendo de Nanis, que es que lo denunció Claudia por violencia de género porque lo que dice es: vos no me dejás a mí hacer mi vida, no me dejás ser pública con mi pareja nueva, entonces me atacás legalmente y eso es violencia de género. Entonces, me parece que lo que queda en evidencia con Nanis también es el relato que se ha hecho históricamente de las botineras, como estas uh-huh. mujeres que viven como de arriba, que sí. la quieren pegar y tipo rascarse la chota en Ibiza y teniendo pibes y nada más, como aparte como si tener pibes fuera, no sé, sacar un pibe de una calabaza y que se críe solo. Y hay una cita que me parece re interesante de la Nanis que dice: siempre lo protegí a él y por eso hizo la carrera que hizo. Que es que como la Claudia o como Janina en su momento también contó, cuando contó anécdotas muy privadas y muy fuertes, que son minas que dejan todo lo que tienen acá en Argentina, se van afuera a sostener a estos tipos. Porque si te fijas, no hay un futbolista que haga carrera sin estar casado con una mina que le sostenga la casa. Uh-huh. Y me parece que eso queda en evidencia también en el relato que hace, más allá del de violencia.
Sí, de hecho a muchos jugadores se les festeja que tengan pareja e hijos de jóvenes.
Claro.
Porque como que si no viven de joda, viste, como que totalmente. Los pibes arrancan la carrera, empiezan de joda hasta que encuentran una pareja, tienen un hijo o una hija y más o menos sientan cabeza, se calman. De hecho se recomienda como que el jugador esté en pareja por un tema de que no estén cualquiera a la hora de jugar. Y acá es se reproduce lo que siempre como que se lo vincula a sectores de clase baja, que es esto de la dependencia económica, de todo lo que te puede condenar ser dependiente económicamente de alguien, que siempre se dice como, bueno, a la gente, qué mal las mujeres que no, digamos, de clase baja, que no pueden salir de sus parejas porque no tienen la plata. Y acá te das cuenta que en realidad es un vínculo de poder que pasa en cualquier sector social y que estas minas por ahí tienen muchísima plata o viven en una vida de muchísima plata y aún así están condenadas a quedarse, a cuidarlos, a estar, porque no tienen nada por fuera.
Totalmente, totalmente. Y sí, como decís, se puede extender a amas de casa y etcétera. Y también lo que me parece interesante en relación a esto que decís de la plata es que ella dice que viene a proteger su dinero y es algo que nunca se tiene en cuenta, que ese dinero que producen, no sé, el dinero que está produciendo ahora Leo Messi, en parte es al trabajo invisible que hace Antonella todos los días en su casa, de criarle a los hijos, que tenga la casa, que no sé qué, el apoyo emocional, que es tremendo. Digo, esas mujeres producen dinero de esa manera y después se la trata de trepadoras y de que se rascaron la chota. O sea, me indigno, me pone mal este tema.
Sí.
Pero bueno, nada, tampoco me parece casual esto de la violencia de género saltando a la luz en esa situación de mucha vulnerabilidad en la que vivió siempre la Nanis.
Así es. Bueno, este tema que estamos escuchando es conocido como Tumbando el Club, que las personas que lo integran son muchos y muchas traperas cuyos nombres no sé porque no es mi área de expertise, digamos. Pero en las Frequently Asked Questions de hoy trajimos una invitada para despejarnos todas estas dudas que tenemos sobre el mundo del trap, dado que ya somos las famosas generación que nos quedamos un poquitito afuera. Un poquitito.
Sí, es como que estamos en el límite centennial, entonces no entendemos una goma. Este fuck básicamente es, ¿qué está pasando en el mundo del trap?
Sí, sí, sí.
Que alguien nos explique. Y nuestra invitada es Juliana Planas, que tiene un newsletter que se llama Naughty Trap, que luego nos va a contar cómo hacer para suscribirse. Y básicamente todas las semanas te cuenta cuál es el beef de la semana. Ahora también nos va a explicar qué es el beef. Pero bueno, eso. Tenemos una experta que nos va a contar esta semana específicamente, porque pasaron dos cosas. Primero, Duki se peleó con Joe Cabrera. Y luego, Casu tuvo otro quilombo que tiene tantos personajes que no sé ni cómo presentarlo. Bienvenida, Juliana.
Hola, muchas gracias por invitarme.
No, gracias nada. Por venir.
Un saludo a la tarde.
Bueno, primero, si quieres contanos breve, porque nos importa un poco menos, qué pasó entre Duki y Yao y quiénes son.
Claro, ¿quién es Yao? ¿Quién es Duki? Lo sé.
Sí, eso hasta ahí llegamos.
Bien. Hasta ahí llegamos. Bueno, es que Yao tiene un público bastante más adolescente, preadolescente, te diría incluso. Pero es así, hay dos equipos. Por un lado, Tumbando el Club, que son como los traperos de moda, ¿no? Neo, Easy, uh-huh. Duki, etc. Y por otro lado, estos que se autodenominaron, rarísimo, jefes de YouTube,
Ah, bueno.
A confirmar, arre, digamos. Que es Yao Caberga, como le dice el Duki, me encanta, la verdad. Que es un chabón que está. Hay videos abusando de pibas, chapando con menores de edad.
Sí, perdón, hubo un video que se hizo viral que había una chica inconsciente y básicamente él y sus amigos la estaban violando y, sí, sí, y eso trascendió
a nivel grupo, tipo, claro, grupal.
Año y medio, digamos. No sé, pero yo a este Yao lo conozco por eso, básicamente.
Yao Cabrera, sí, yo también. El único motivo por el que había escuchado su nombre
porque
era
es un violador.
Por ese mismo video, claro.
Exactamente. Por ser violador. O sea, básicamente vos decís, bueno, cómo esta persona sigue en redes, ¿no? Es una locura. Uh-huh. Y otros youtubers, que anda a confirmar, digamos, bien quién son, no tengo ni idea. Sé que hay uno llamado Julián, porque ahí tuvo mucha pelea con el Duki también. Pero los demás como que son medio, la verdad que yo no los conozco demasiado. Pero que ya habían tenido beef con el Duki. Habían tenido beef entre ellos.
Perdón, ¿qué es el beef?
Perfecto, ¿qué es el beef? El beef es como una pelea, pero tiene como un tinte de showcito también.
Ok.
Es como una pelea
pública, digamos.
Claro, y medio con...
Para la tribuna.
Para la tribuna, tal cual. Es okay. Beef es pelea de la tribuna.
Se la miden, digamos.
Sí, claro. Exactamente.
¿Y cómo arranca este beef entre el Duki y Yao?
Yao ya hacía como un año había publicado una canción que se llamaba Charango, que era para el Duki. De hecho, aparece la cara del Duki en el video, toda una cosa así, donde decía que el Duki era la mala influencia para los chicos, que denigraba a las mujeres. Yao diciendo que alguien tenía la muerte.
Hermoso, mira como... lo que te estás colgando, Yao.
O sea, y ya había pasado esto. Entonces ya venía como una cuestión ahí. Ahora armaron este grupo de youtubers e hicieron esta canción que es como una parodia Tumbando el Club. Tiene el mismo ritmo, todo. Uh-huh. Y básicamente tiran, tipo, todos los versos son beefs a personas particulares. Al Duki, a Neo, a Tumbando un Club en general, a El Demente y a Coscu, que son dos youtubers que están como que son parte...
Se de la crew del Duki.
Claro, se juntan con ellos, son como amigotes. Y tiraron beef con, digamos, beef específicos a cada uno de ellos. Que no, viste, que no sabes muy bien cuál es el sentido, digamos. Sí,
es que es el idioma trap, que es como, no entiendo si esto es una poesía urbana que no estoy entendiendo, o simplemente las letras no significan nada, pero te das cuenta como que sí, hay una intención hacia algún lugar.
Y este conflicto tampoco, digamos, no tiene un sustento, no pasó algo entre ellos, no están discutiendo ninguna idea en particular, simplemente...
Simplemente es medio una cuestión de ver quién es más famoso. Y de hecho, Yao lo dice en la canción, le dice como, bueno, vos ya te estás cayendo, y es como... ¿Vos te parece como que el Duki está en Nueva York ahora, no?
Irrespetuoso. Lávate la boca.
Sí, encima la cantidad de historias urbanas sobre el Duki ya es una leyenda ese chabón.
Este es el número uno.
Hay mucha leyenda urbana sobre el Duki, para mí es precioso.
Es verdad, todos tienen una anécdota con el Duki, menos obvio, yo.
Claro, es tipo, limpió mi casa después de una fiesta.
¿Hubo una respuesta de parte del Duki? ¿Qué pasó?
Sí, hubo una respuesta porque el Duki... tiene esa cuestión del honor, como es medio japonés en ese sentido. Vieron que él, bueno, está la tapa de su disco que es como si fuese un dibujito japonés. O sea, sí, tiene esa cuestión medio de los valores ahí, medio del anime.
Educado por Dragon Ball Z.
Educado por Dragon Ball Z. Es una persona educada por Dragon Ball Z, entonces tiene el valor del honor.
Claro.
Y le molesta que toquen su honor.
Ay, no,
y él
no,
sintió
no,
que Yao tocó su honor. Entonces empezó como una peleita de historias. En la que estos youtubers le dijeron, bueno, vení a buscar, vení a buscar. Y él lo fue a buscar.
Él lo fue a buscar.
Lo fue a buscar a la casa.
Lo fue a buscar a la casa. Se fue del cumpleaños de la mamá. Todo esto filmado.
No.
Diciendo, me estoy yendo del cumpleaños de mi mamá. La mamá queda atrás.
Me imagino la mamá como, Duki, por favor, amigo.
Siento que es un mundo increíble y nos estamos quedando afuera. Como que...
¿Cómo se decía? Y él dijo, chau, mamá. Sí. Soy millonario. No me digas qué hacer. Adiós.
Sí, es un poco así.
¿Y lo encontró?
Una familia muy unida igual esa. Extrañísima.
Es parte de los valores, por supuesto.
Por supuesto.
Claro, totalmente. ¿Y lo encontró?
Lo fue a buscar a Humboldt 2045, que es tipo nuestro seguro de La Habana, digamos.
¿Qué pasa en Humboldt 2045?
Llega a Humboldt todo filmado, esto es increíble, porque él no borró una historia, ¿entendés? Todo filmado, llega, le dice como baja, todos filmados como como desde abajo, ¿viste?
Sí,
como
sí, el ángulo de la papada.
El ángulo de la papada, espectacular. Baja, le dice. Y resulta que después dice, bueno, al final no está acá. Como que se ve que el chabón estaba en Uruguay, no sé, no estaba en su casa.
Un papelón de varones, en resumen.
Un papelón de varones mal. Dice, bueno, ¿sabes? Cuando te encuentre en Palermo, vas a ver.
Ay, no, me da un poco de cringe.
Un poco de cringe
toda la situación.
Cringe total. Hay un estreno increíble que decía, que el Duki decía, salgan de sus countries y cuando me los crucen en Palermo.
Ah, bueno. La clase popular, digamos.
Bueno, me interesa un poco más que hablemos de otro beef, claro, mucho más picante y mucho más profundo, digamos, que es el que acaba de explotar hace ayer, hoy es sábado, nuestro timeline de la vida.
Sí.
Entre Cazzu y gente que no sé quién es, y me vas a explicar vos quiénes son.
Para mí lo interesante de este beef es que se mezclan cuestiones de género. Como que la cuestión de género está involucrada y atravesada, y empezó a hablarse, bueno, que hasta dónde, digamos, se están agarrando esto, hasta dónde es real que hay una cuestión de género.
¿Qué es lo que pasó exactamente?
Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Hay un chabón que es medio parte de la crew del Duke, etcétera, que se llama Marcianos, que es un rapero old school, o sea, 40 años tiene, y que tiene una denuncia de haber drogado y abusado a una piba. Esto ya hace rato, el chabón sigue ahí avalado, digamos, no es el único tampoco que tiene.
No, o sea, estos Duki y amigues no lo fletaron.
No, sí está también Cerreo, que también el novio de... Bueno, ahora para mí no están juntos más con Cazzu, pero que también tiene una denuncia, digamos, son varios los que tienen denuncias ahí, tampoco nos amamos los boludos. Pero este chabón en particular, como que, en el ambiente se corre que es un chabón medio jede, y muy falopero, como toda la secuencia, ¿no? Como el duro choto, ¿viste? Como el duro que...
O sea, el duro de la cruz.
El duro de la cruz,
El que toma y se pone todo hostil.
Claro.
El duro cuarentón. Un clásico personaje que las chicas conocemos bien. Bueno, y esto pasó en una fiesta.
Apareció
el duro
cuarentón. Cazzu hizo su primera ópera el jueves y después tenía como un after party en Monkey, se llama el lugar, que lo organizaba su DJ, Sky. Al parecer, este chabón Marcianos cayó a la fiesta... Fiesta donde iba a tocar un grupo de tres pibas, que son bastante del under, y como que les dio un lugar bastante importante, Cazzu.
¿Quiénes son las chicas?
La verdad que no me acuerdo sus nombres, se llaman Sara, Odmami y Cabrona, algo así.
Ok, no, y ella les está dando como un lugar a presentarlas en su fiesta.
Exactamente, o sea, pensemos que son pibas que recién arrancan, como que están dentro de esa crew que va, esa generación que va por debajo del Duki. Piensa que Duki tiene 23, claro, o sea, esta generación tiene 18.
Las sucesoras de Cazzu, digamos,
sí,
para resumir.
Exactamente. Que además de ellas tres, hay un par de pibes, se llama Muere Joven, Dylan, no importa, digamos, pero que digamos son un par de pibas y un par de pibes, que son de 18 añitos. Y la cuestión es que cuando aparece Marcianos, parece ser que se empiezan a gritar, las pibas le gritan tipo violador, salí de acá, Marcianos se pone violento. Hay un video que lo filman afuera de la fiesta de Marcianos tirándole piñas a una piba. Una de las pibas subió historias de moretones. Y empezó a haber mucho quilombo porque se empezó a decir, bueno, sobre todo estos pibes, te digo, estos pibes de esta crew de 18 años.
Los amigos de las chicas.
Sí. Empezaron a decir, Cazzu, te haces la aliada feminista y al final, o sea, no aliada, le dijo, te haces la feminista, qué sé yo, y al final...
Aliade.
Sí, ellos son medio aliades, digamos.
Claro.
Pero y al final después no haces nada, como te cagaste en las pibas. La pusieron a ella muy en un lugar muy central.
¿Y qué es lo que dijeron las chicas que sucedió y sobre dónde estaba Cazzu? Las pibas, las víctimas del evento, digamos.
Las pibas están bastante también en el mismo discurso que estos chicos, como en plan, bueno, la verdad como que se recagaron, nosotros estábamos muy emocionadas, era nuestro primer escenario y no pudimos tocar, cómo van a invitar a este chabón,
siguen mancando
sus cosas. Mucho ahí, como, ¿qué pasa en general? Viste, no se espera nada del chabón porque ya está, es un violín, o sea, ¿qué vas a esperar? Esperamos un montón de cosas de los demás, de alrededor.
Que específicamente yo entiendo, de las mujeres, ¿no? Porque
específicamente
es
de las mujeres.
Un varón se manda una cagada y es como, ¿y dónde estaban las mujeres ahí? ¿Y Cazzu dio su versión de los hechos?
Cazzu dio su versión de los hechos. Primero me parece interesante, Sky, que fue la que lo organizaba, subió una captura donde le dice a la gente de Monkey, del lugar este, che, llegó Marciano, sáquenlo lo antes posible. Como que nos mostró incluso pruebas de que ellos se pusieron a disposición y se dieron cuenta que no daba que esté el chabón ahí y no querían que esté y lo querían sacar. Yo entiendo que puede ser muy difícil en una situación de evento organizativo sacar a alguien, sobre todo si está duro. O sea, puede ser una situación bastante violenta.
Y si es amigo de varias de las personas que están invitadas también.
Ni hablar. Cazzu subió varias historias. O sea, ayer creo, se estuvo peleando en Twitter, no sé, ahí fue medio falopa todo, pero subió varias historias donde tuvo un discurso, bueno, medio raro, ¿no? Analizar. Por un lado, estuvo bien en decir por qué carajo me culpan a mí de todo esto, si, digo, yo ni soy la organizadora, ni, digo, actué como pude, era una situación que me sobrepasaba un montón, un poco en esa. No es muy clara, en un momento dice, no son mis amigos, pero no especifica quién, de quién habla, suponemos que de Marcianos, pero tampoco lo dice muy claramente. Sky sí lo dice claramente, dice, este chabón es un falopa, la etiqueta, dice, andate a la mierda. Pero como que Casu lo deja ahí medio implícito y se centra mucho, lo cual me pareció muy raro, se centra mucho en estos pibes de 18 años, no las pibas. Las pibas le dice perdón, yo ya me disculpé con ustedes en privado, pero también lo hago público, les pido disculpas.
Perdón, ella por lo que pide disculpas es por no haber sabido manejar del todo la situación, que reconoce eso. Y después medio que se va hacia, ustedes me bardean a mí y los machirulos, los verdaderos machirulos son ustedes.
Entonces ya tenían problemas y Casu lo que dice es, ustedes están metiendo cuestiones de género cuando lo que pasa en realidad es que hay un problema de trap y ustedes no quisieron arreglarlo en la calle como se tienen que arreglar los problemas de trap. O sea, básicamente es, los pibes esto le dijeron, ¿sabes qué? Te haces el capo, caemos a piñas, ustedes se cagaron todos, no quisieron caerse a piñas, entonces mandaron a las pibas al frente. Y por eso las pibas recibieron piñas.
Raro igual, ¿eh?
Rarísimo. Uh-huh. No me sorprendería que haya algo de eso ahí, porque es verdad que está esa cuestión de el trap se arregla en la calle y probablemente los chabones estos hayan querido quedarse trompadas con los pibes estos, no a las pibas, pero no deja de ser extraño. Como, bueno, tanto nos vamos a centrar a ver quién es más trap, quién es más calle, quién tiene más calle.
Y aparte cuando hay una denuncia por violación, hay chicas que salieron golpeadas, como...
Igual también creo que uno de los puntos a tener en cuenta es que muchas veces a mujeres, porque les haya ido bien y en teoría sea feminista su perfil por haber sido exitosa como solista o sin depender de un hombre o con un perfil tipo empoderado, se les pide que sean todo, que sean feministas, que estén formadas, que sepan reaccionar ante cualquier tipo de situación. Y no todas las pibas que le fue bien y están empoderadas, entre comillas, son Lucrecias Martels, como con la capacidad para desarrollar toda una teoría acerca de cómo hay que reaccionar en estas situaciones. Entonces, si bien, obvio que me parece que vale la pena la discusión, me parece que si ella pidió disculpas y dijo que ella no lo había organizado, tampoco me parece que haya que caerle con todo el peso de por qué no reaccionaste exactamente como había que reaccionar en esa situación. Digo, porque cualquiera de nosotras no sabemos cómo hubiésemos reaccionado de bien en esa situación.
Se le exige muchísimo a Casu siempre, no es la primera vez que pasa esto. Y me parece que lo más clave para quedarnos de esta anécdota es como al poner el foco en Casu, nos olvidamos completamente del violador de mierda.
Y sí, de hecho sí.
Totalmente.
Bueno. Hermoso, muchas gracias. Siento que estoy mucho más formada
que hace un rato. Me siento
joven.
Totalmente. Me siento rejuvenecida.
¿Alguna duda que nos haya quedado pendiente?
No, ya ninguna. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan. Si querés llorar, llorá. Lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíanos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitalesnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.